Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje "Para mí, el morir es ganancia", por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Vamos a estar hablando del texto de Filipenses 1:21. Pablo allí dice, "Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia". Y yo quisiera concentrarme en esa última parte, en la parte que habla acerca de la muerte o que Pablo refiere sobre la muerte. Para mí el morir es ganancia. Hace muchos años atrás, el barco Emperatriz de Irlanda naufragó con 130 oficiales del Ejército de Salvación, junto con muchas otras personas que iban en esa embarcación. De todos esos 130 hermanos, solo 21 quedaron con vida. Ninguno de los 109 restantes tenía salvavidas. Luego, muchos sobrevivientes contaron cómo esos hermanos, viendo que no había salvavidas suficientes, se quitaron el suyo y se lo daban a otras personas diciendo, "Yo conozco a Jesús, por lo que puedo morir mejor de lo que tú puedes". Una historia así nos presenta el hecho de que a la hora de la muerte, ciertamente hay un contraste marcado entre el creyente y el incrédulo. El creyente no tiene por qué temer a lo que hay más allá de la muerte. Pero el incrédulo tiene muchas razones para temer, porque una vez pasa de esta vida a la venidera, ya no hay más oportunidad de estar bien con Dios. Y por tanto, su condenación es ineludible. Y nuestra actitud hacia la muerte va a estar en armonía con lo que creamos que habrá después. Este libro de Filipenses nos enseña muchas cosas, incluyendo el gran gozo cristiano. Esa exhortación de Pablo que encontramos en el libro de siempre regocijarnos en Cristo. Pablo, cuando dice eso, no es porque estaba en las mejores de las condiciones. Él estaba preso. Y es en esa situación que él escribe a estos hermanos, la iglesia que estaba en Filipos, y entre muchas de las cosas que les dice, les expresa la incertidumbre con respecto a qué iba a suceder finalmente con su vida. Él dice, yo no sé si voy a quedar vivo, si me van a permitir vivir, me van a liberar, o no sé si me van a matar. Él les expresa esa dualidad. Y en el versículo 23 lo dice de una manera hermosa cuando él dice, yo ciertamente quedarme es para poder seguir ministrándoles a ustedes, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Y él les presenta esa esperanza, les presenta ese gozo de poder tener la expectativa de su encuentro con el Señor. En el versículo 20 de Filipenses 1, él dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida, ya sea por muerte. Él quería simplemente que Cristo fuera exaltado y glorificado, sea Él viviendo, sea Él muriendo. Mi anhelo en la vida, dice Pablo, es que Cristo sea engrandecido. Y por eso eso que él expresa con esa fortaleza, para mí el vivir es Cristo. Y es precisamente porque el vivir era Cristo que él puede decir esta segunda expresión del versículo 21, y para mí el morir es ganancia. La vida para Pablo tenía un solo significado, Cristo. Y eso también le daba significado a la muerte, partir y estar con Cristo. Y eso él transmite a estos hermanos, y es lo que yo quisiera que en lo que meditáramos en esta ocasión. Y quiero que veamos dos cosas, y una es, en primer lugar, ¿por qué no todos pueden decir que el morir es ganancia? O sea, es concentrarnos en esa realidad de que Pablo la llama ganancia. Pero ¿por qué no todos pueden decir el morir es ganancia? La realidad es que la muerte no es un tema popular y con razón la muerte es vista como un enemigo. Un enemigo para el hombre. El hombre no fue creado para morir, sino para vivir con Dios, en comunión con Dios. Pero por causa del pecado se introdujo la muerte. Pecado viene a darnos un salario. La paga de ese pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Y por eso ahora la muerte viene a ser ese gran y terrible enemigo que quisiéramos ignorar. No queremos ni hablar del tema de la muerte. Pero yo creo que es edificante que hablemos de la muerte y que nosotros como creyentes nos preparemos para la muerte, porque vamos a morir, a menos que nuestro Señor Jesucristo regrese antes. Ciertamente nosotros no estamos acostumbrados a escuchar expresiones como la que Pablo utiliza aquí. Para mí el morir es ganancia, y eso es lo impactante de la frase que usa Pablo. A lo más que las personas pueden llegar es enfrentar la muerte con valentía y resignación. Hemos escuchado historias de valerosos soldados que han sacrificado sus vidas por amor a nobles ideales. Lo que no todos pueden expresar es eso que Pablo dijo de la muerte: para mí el morir es ganancia. Y yo les decía que la muerte se introdujo en el mundo por causa del pecado. Pero también sobre la relación entre muerte y pecado se dice algo adicional. Y es el impacto que tiene cuando las personas mueren en sus pecados o por causa de sus pecados. Hay una referencia general, pero también hay una referencia particular en cuanto a la muerte. Por ejemplo, dice Números 27:3. Nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré, sino que murió por su pecado. Hay consecuencias del pecado personal que también lleva a la muerte. Ezequiel 3 dice, cuando yo diga al impío, ciertamente morirá, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá, porque tú no le advertiste, él morirá por su pecado. Y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Hay muertes que son consecuencias de pecados particulares. Pero es Cristo en Juan 8, 21 y 24 que habla del riesgo, el peligro de morir en el pecado. Hay muerte por causa de pecado particular, pero también el gran peligro de morir en nuestro pecado. Y el Señor decía esto en Juan 8, 21. Entonces les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y luego en el versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y lo que el Señor está diciendo es que se puede morir sin estar en el pecado. Cuando una persona es regenerada, salvada, rescatada por Cristo, por la gracia del Señor, por medio de la fe, esa persona pasa de estar bajo condenación a tener vida eterna. Y si muere, ya no muere en sus pecados. Pero la persona que no se ha refugiado en Cristo, al morir, muere todavía estando en sus pecados. Y eso trae la consecuencia terrible de una condenación eterna. La muerte es un intruso. La muerte nos separa. Hay una parábola que el Señor nos brinda en Lucas capítulo 12 que habla de un hombre que se dispone a agrandar sus graneros. Y eso lo podemos ilustrar como una persona que decide ampliar sus negocios o hacer mayores inversiones, para ponerlo en un lenguaje moderno. Pero observen la manera como Cristo se refiere a esa persona que actúa así. Dice uno de la multitud, Lucas 12, 13, uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Dice, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Oh, la vida del hombre no consiste en los bienes, la abundancia de los bienes que posee. Cristo dice, no debe ser así. Y ahí es que les cuenta la parábola. Dice, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿Ven? La muerte fue un intruso para esa persona. Tenía planes de deleite, planes de disfrute. Muchos caen en ese mismo error. El sueño es el mismo. Se desviven por lo mismo. Toman decisiones en base a lo mismo. Y para ellos la muerte es un intruso porque les separa de lo que más aman. Cuidado en la manera en que nuestro corazón se relaciona con las posesiones o con las riquezas materiales. Es Pablo en 1 Timoteo 6:6-7 que dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Tener la perspectiva clara de que nosotros no nos llevaremos nada. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es un intruso que interrumpe nuestros sueños de vida y nuestros anhelos más profundos. Dice el Salmo 49:10. Porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Entonces trae un pensamiento para ayudarnos a ser sensatos en el versículo 16. No temas cuando alguno se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él, aunque mientras viva a sí mismo se felicite, y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. La muerte lo quita todo. En ese sentido, la muerte no es ganancia. La muerte es pérdida. Proverbios, por eso en Proverbios 11:7 habla de que cuando el impío muere, muere también su esperanza. Todo lo que él anhela allí mismo también quedó. ¿Cuál es tu esperanza? Y 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo habla de cómo los incrédulos no tienen esperanza. No te entristezcas como aquellos que no tienen esperanza. Y lo habla en el contexto de alguien que ha perdido un familiar. Y hay una diferencia en la manera como lamentamos la muerte de un creyente o la muerte de un incrédulo. Y nosotros no debemos lamentar como aquellos que no tienen esperanza. Tenemos esperanza. Y si nuestro ser querido está en los brazos del Señor, ¿en qué mejores brazos puede estar? Cristo habló de otra parábola que también nos habla de ese intruso de la muerte. En Lucas 16, la conocida parábola del rico y Lázaro. No la voy a leer, pero sí voy a recordar el hecho de que he aquí un hombre que era rico en gran manera y otro que era un mendigo. Dos grandes contrastes, pero el rico, aunque lo tenía todo en esta vida, no tenía nada para la eternidad. El mendigo, sin embargo, había puesto su esperanza en el Señor. ¿Y cómo sabemos eso? Porque después que llega la muerte a ambos, uno, sin embargo, es conducido al seno de Abraham, al lugar donde está el patriarca Abraham, al cielo. Pero el rico llegó a un lugar de tormentos, estaba en un lugar de condenación, en sufriendo. Y luego presenta ese diálogo donde el rico reconoce la razón por la que se fue a ese lugar de condenación. Y fue por falta de arrepentimiento. Vivió dando la espalda a Dios lleno de todas sus posesiones. La muerte llega a ambos y hay dos destinos completamente diferentes. Este rico estaba viviendo para el placer. Pero llegó la muerte, interrumpió sus sueños, interrumpió sus deleites. y terminó condenado para siempre. Cristo da esa parábola para que tomemos conciencia de que nosotros no vamos a estar aquí para siempre y que debemos prepararnos para la eternidad. Porque una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede decir que para él la muerte es ganancia. La muerte es una horrenda pérdida. El Salmo 73 expresa la lucha que un creyente tuvo al considerar lo bien que le va a muchos pecadores y lo difícil que enfrentan a veces la vida a algunos que son justos delante de Dios. Dice el Salmo 73:12. He aquí, estos son los impíos y siempre desahogados, han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor. Cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Y en el versículo 27, porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. El salmista, siendo honesto, está diciendo: yo luché en mi alma al ver lo bien que le va a los impíos y cómo enriquecen, hasta que yo entendí el fin, porque para ellos la muerte no es ganancia, la muerte es una gran pérdida. Pero lo segundo que quisiera que veamos es entonces por qué la muerte es ganancia para el creyente. El contraste de por qué sí Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo murió para hacer algo con respecto a la muerte. Dice Hebreos 2:15 que Cristo murió para librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Hay un propósito en Cristo al morir y que se cumple en la vida de los hijos de Dios. Hay un temor que Cristo quita y es el temor al que habrá después de la muerte. La palabra ganancia significa sacar beneficio. Es un término comercial. Y de ver la muerte como una gran pérdida, Pablo pasa a ver la muerte como una ganancia. Aquel que tiene a Cristo como su vida, la muerte no puede ser otra cosa que ganancia. Porque entonces todos los privilegios que eran suyos en Cristo son entonces intensificados, son incrementados cuando entra a la presencia del Señor. ¿Cuáles son algunos de los beneficios para el creyente en la muerte? Hay varias cosas que nosotros podemos mencionar. Para el creyente, la muerte es ganancia porque ofrece reposo de todos sus problemas y pecados. Hermanos, reflexionemos. Habrá un momento cuando ya no tengamos pecado. Solo ese pensamiento debe llenarnos de esperanza. ¿Cuánto lidiar con el pecado? Lidiamos con los pecados de los demás. Lidiamos con las consecuencias del pecado en este mundo. Pero sobre todo lidiamos con nuestro propio pecado. Pero llegará el momento cuando ya eso no será así. En la eternidad no habrá pecado. La muerte es ganancia para el creyente porque tiene una casa preparada por el Señor para Él en los cielos. Cristo nos prometió: yo voy a preparar lugar para vosotros. Él quiere que sepamos que Él está preparándonos esas moradas eternas. Llegar al cielo será llegar a casa. La muerte es ganancia para el creyente por el conocimiento que obtendrá. Conocemos ahora a Dios en parte, pero nuestro conocimiento de Dios será increíblemente intensificado. Porque dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si la vida eterna consiste en conocer a Dios, allá en la eternidad ese conocimiento será grandemente intensificado. un conocimiento de Dios que deleitará el alma eternamente. Y la muerte es ganancia para el creyente aún, por la gran compañía que obtendrá. Veremos allí a Noé, David, los ángeles, todos los santos de Hebreos 11, personajes de la historia. Pero sobre todas las cosas, la muerte es ganancia, porque equivale a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Finalmente con Cristo. La muerte es ganancia porque vamos a estar con Cristo, es lo que Pablo dice. Morir es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Será indescriptible. Por eso Pablo podía decir que la muerte le era ganancia. Dice Pablo en 2 Corintios 4, por tanto no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y luego él pasa a describir lo que ocurre cuando morimos, que es como si desarmáramos una tienda en la que habíamos estado morando y la desarmamos para poder irnos a casa, al edificio, dice, no hecho por manos en los cielos. Y cómo nosotros debemos, dice, anhelar, gemir, ser vestidos con nuestra habitación celestial. Debemos anhelarlo, es lo que Pablo está diciendo. Sí, ciertamente, el trance de pasar por la muerte tiene sus dificultades. Y sobre esas cosas puede haber cierto temor, pero no por lo que habrá después. Después estaremos con nuestro Señor, después estaremos en gloria. Eso significa que en vida nosotros debemos enfrentar la muerte con esa esperanza de la que el apóstol Pablo habla. Pablo llega a decir incluso, cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar en el Señor. Algo que Dios ha dejado en su escritura para que nos edifiquemos y nos preparemos debidamente, porque moriremos y queremos aún no solo vivir para la gloria de Dios, queremos aún morir para la gloria de Dios. Y mi exhortación es, trata de conocer todas estas verdades, de reflexionar en todas estas verdades, para que podamos vivir con esperanza y morir con esperanza, para que podamos morir la muerte de un justo que da gloria a Dios. Pero también debemos combatir el obstáculo de la incredulidad. Nosotros debemos, como bien Pablo dice en ese texto, creímos por lo cual hablamos, nosotros debemos creer y ser dominados por esas promesas que Dios nos ha dado. ¿Por qué tantas promesas de parte de Dios con respecto a lo que hay después de la muerte, si no es para animar a su pueblo mientras estamos aquí en vida? ¿Qué hace que un creyente no se vea atado, apegado a las cosas de esta vida? Y que pueda amar el destino eterno donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Qué hace? Sino el albergar la esperanza, el conocer lo que Dios ha hecho por nosotros. El pensar en un lugar donde no habrá más pecado. Todas estas cosas tienen que causar una diferencia. Cristo es la única felicidad duradera del creyente. No nos rebajemos a vivir con las mismas características y aspiraciones de los que no conocen al Señor. Ciertamente vivimos entre dos mundos, el presente y el venidero. El incrédulo no puede ni debe decir que para él el morir es ganancia, porque para él el morir es una calamidad, el morir es una pérdida para él. Pierden sus almas, pierden el cielo, pierden toda esperanza. Pero aquel para quien el vivir es Cristo, la muerte es una gran ganancia. ¿Es esa la realidad en tu vida? ¿Es tu vida una vida de fe en Cristo, de amor a Cristo? ¿Tienes tiempo para Él? Porque solo así tú podrás decir que el morir es ganancia. Nosotros tenemos una pasión por un Cristo que nos salvó. Él es nuestro Salvador. Y por eso la muerte ahora es una ganancia. De lo contrario, será una pérdida. Todo el mundo quiere morir la muerte de los justos. El problema es que no todos quieren vivir como los rectos. Quieren tener la misma suerte al morir, pero no quieren vivir como corresponde. Y con Pablo no fue así, no solo deseaba la muerte de los rectos, él había vivido la vida de un recto. Para mí el vivir es Cristo, él tenía el respaldo de una vida que le mostraba que estaba preparado para la eternidad. Y la pregunta es, si nosotros estamos preparados para morir, debe llevarnos a meditar y reflexionar en el tema, de forma que nosotros podamos estar cada vez más preparados para ese evento que es una realidad para todos nosotros. ¿Podremos mirar cara a cara con limpia conciencia a la muerte porque hemos vivido para Cristo y le hemos tenido a Él como nuestra única esperanza de salvación? Por la fe podemos llegar a ese día como otros siervos de Dios. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, dice Hebreos 11:21, y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Fue por la fe. Todos necesitamos aprender a morir de una manera piadosa. Necesitamos la gracia de Dios para poder morir para la gloria de Dios. Cristo ha quitado el aguijón de la muerte, de manera que esa ponzoña ya no nos puede hacer daño. Cristo resucitó y nosotros seremos levantados con el Señor. Y por eso podemos estar listos para partir. ¿Tú estás listo para partir si se presentara la oportunidad? ¿Tú estás preparado? Yo te exhorto a que tú pienses más en este tema y te prepares mejor y que tú puedas decir, para mí el morir es ganancia. Y es ganancia porque para mí el vivir es Cristo. Él no necesariamente nos va a impedir tener que enfrentar con temores por la forma en que moriremos. Pero Cristo sí ha quitado toda razón para que no temamos por las consecuencias o el destino después de la muerte. Si yo te exhorto a que tú abraces estas enseñanzas y ya no te veas simplemente el rostro de la muerte como algo horrible y espantoso, sino también como el camino que te va a conducir a la gloria y a la eternidad con el Señor a quien tú amas. Pero si tú no conoces al Señor, la muerte será una horrible pérdida para ti. Porque lo que hay después para ti sin Cristo es un infierno eterno. Y solo creyendo en Jesús podrás salvarte. Lo terrible no es la muerte. Lo terrible es lo que viene después de la muerte para los incrédulos. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Porque puede ser estar más cerca de lo que tú te imaginas. Para el creyente, eso es una noticia que lo podemos ver como ganancia. Pero para el incrédulo, ese tipo de muerte solamente implica pérdida. Quiere el Señor llamarte y llevarte a los pies del Señor antes de que eso suceda. Y que tú puedas estar entre los redimidos y poder tener también este tipo de esperanza a la que Pablo nos ha expuesto en esta ocasión. El Señor tenga misericordia de todos nosotros.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.